Está por comenzar la llamada marcha del 8N. Para nada espontánea y profundamente antidemocrática. Convocada y organizada por cómplices y adherentes de pasadas dictaduras. Su pata civil, léase cámaras empresariales, la cúpula de la Iglesia Católica, multimedios y políticos claramente identificados en la derecha. Carrió, Macri, De Narváez, De la Sota y compañía. A propósito de este evento y de manera certera, el filósofo Ricardo Foster advirtió que los que marchan se consideran poseedores de un cuentapropismo moral, donde si les va mal es por culpa del otro, pero si les va bien es por virtudes que les son propias. Estimó que la clase media tiene actitudes pendulares y contradictorias. Como decía mi tío, es lo que hay.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Alcira Garrido en operación técnica, a quien saludamos y convocamos siempre que podemos, y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, lo digno corre por tu cuenta, yo no me hago cargo de eso, ¿sí? Y aquí estamos haciendo un programa raro, parte en vivo, parte no, la electricidad nos jugó una mala pasada.
Sin duda.
¿Sí? Y hemos tenido que venir acá, pero si te parece, vamos a hacer más o menos rapidito. Vamos a escuchar un poquito de cortina.
Ella ya me olvidó.
Bueno, el programa de hoy vamos a recordar, a no olvidar a Leonardo Fabio. De algún modo, el final del programa va a estar seguramente dedicado un poco a este artista popular que se fue esta semana y que muchos de nosotros tenemos de un modo muy particular en nuestro corazón y en nuestro cerebro, en todas partes. Y si te parece, porque es un programa justamente, vos planteaste, está no sé en qué situación en este momento esta marcha, que va a ser seguramente importante, está por comenzar y va a ser un buen momento para hablar un poco, no mucho, de política. Si te parece, la gente se puede comunicar con nosotros.
Esta vez al 4864-0489 y 4866-1095.
También nos puede escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar o entrar a nuestra página de Facebook y escribirnos allí, Bajo el Volcán, así se llama la página de Facebook.
Si no tiene la oportunidad de escuchar, puede ingresar a www.bajoelvolcan.com.ar y ahí, bueno, más o menos en forma permanente están subidos los programas.
Bien, vamos a arrancar con las voces que nos parecieron, no sé, vaya a saber qué, de esta semana.
Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos. Qué bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre el socialismo utópico. He leído sobre el socialismo científico.
Silencio, diputado.
Sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. ¡Es una pena!
Bajo el volcán.
Señora Presidenta, nosotros no estamos de acuerdo y nos despedimos por el rechazo. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga?
Bajo el volcán.
Yo estoy feliz, feliz. Feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo, desnudo, corriendo en el río con mis amigos. Feliz como en esa etapa. Además, logro permanecer en silencio en mi estudio, pensando y pensando, sobre todo cuando me quedo trastabillando una nueva escena para una nueva película, un nuevo sueño. Y medito en toda la gente que deambula por la calle, en toda esa gente que va confundida por la desinformación o la mala intencionada de la desinformación, por la desinformación.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus...
Bueno, decíamos que hoy hay una marcha de reclamos en oposición al gobierno, una marcha que se presenta de modos diversos, que aparece como importante desde algunos lugares, que ha generado una suerte de interés y casi de omnipresencia en determinado conjunto de medios de comunicación, que es insoslayable para el comentario político. Yo hoy hablaba con mi hija de 15 años, que en algún punto estaba como muy enojada, y yo le decía, nosotros hemos marchado muchas veces en contra de los gobiernos, hemos marchado en contra de las privatizaciones, sí, hemos marchado en contra de los indultos, hemos marchado muchas veces en minoría, infinidad de veces en minoría. ¿Cuál es la diferencia entre esta marcha, que tiene un conjunto de reclamos particulares? Digo, hablan de la seguridad personal, hablan de no a la reelección, hablan de la posibilidad de comprar dólares. Estamos hablando de lo genérico, no soy ingenuo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión particular? Que en realidad esto está construido a propósito de una gran disputa política que hay en el país en este momento, que tiene que ver con la ley de medios de comunicación.
Sin dudas.
Y entonces, a propósito del interés de los grupos de prensa, se construye la imagen de que esta es la gran marcha opositora de la civilidad, rememorando de algún modo, y esto me sorprende mucho, aquellas marchas de la Unión Democrática. ¿Sí?
O posteriores. Hoy hablaba con un viejo amigo muy memorioso que me decía, Carlos, yo vi el 23 de septiembre de 1955. ¿Te suena la fecha? Siete días antes se habían volteado al gobierno democrático.
El 16 de septiembre.
Un millón de personas había.
Claro.
¿Sí?
Claro. Digo, lo que acá aparece es una marcha válida, respetable. Digo, habrá sujetos más deleznables, habrá sujetos absolutamente... con los que uno inclusive hasta puede tener coincidencias personales en algunos aspectos. Va a haber seguramente mucha gente.
Tal vez algún familiar, algún conocido, algún amigo.
Seguramente, pero ¿qué me parece que tiene que ver con esto? Hay dos cosas que a mí me interesaban pensar a propósito de esto. Una es la productividad política que va a tener esta marcha. A mí me parece que vamos a volver a tener una marcha sin productividad política como fue la anterior, la de septiembre.
Sí.
¿Qué quiere decir productividad política? ¿Cuánto produce en términos de respuesta o de cómo, cuánto produce en términos de movimiento político y de nueva conflictividad política? La conflictividad política es la que traduce en cosas en la vida material de lo político, nuevas conflictividades, nuevos liderazgos, nuevas demandas, nuevas propuestas, nuevos conjuntos. Acá no hay ni lo que hubo en 2008 con la mesa de enlace, que sí había un liderazgo concreto, que sí había un objetivo concreto, que sí había una demanda concreta, pero que también estaba tomada por este grupo de medios e instalada como prioritaria a nivel nacional. Tampoco es lo que hubo con Bloomberg. que había un liderazgo concreto y un conjunto de demandas completas, esa famosa carpetita que llevaba el falso ingeniero. Aquí aparece lo contrario. Y este lo contrario es lo que va a hacer que esta no tenga, para mi gusto, productividad política. Y el otro tema que me parece que es importante es algo que vengo viendo hace rato y que me parece que es una pregunta a futuro. ¿Qué pasa? ¿Cómo resolvemos el conflicto de los argentinos? Probablemente esto tenga que ver también con otros países de la América Latina. Las dictaduras, la violencia sucesiva, la represión sistemática que hemos vivido en los últimos, en un largo periodo de casi 50 años, 60 sí. años, ha hecho que la conflictividad no se pueda resolver sino con respuestas maximalistas. Cuando los trabajadores del tren, obviemos cualquier teoría conspirativa,
sí.
cuando los trabajadores del tren, porque no están seguros que ese día le van a pagar, paran el Sarmiento, dejando 1 millón de personas sin viajar, llevan al extremo algo que debería resolver, un conflicto real, existente, pero que debe resolverse por otros canales institucionales, por otros canales de la política, porque el sindicalismo, la agremiación es una práctica política. Debería resolverse por el, pero sin embargo se resuelve por el extremo. Los pibes por el barrio Pellegrini toman el colegio. Cada uno de nosotros mata al otro por cualquier conflicto. Lo mata, lo elimina. Hay una violencia implícita en nuestra capacidad de resolver conflictos que es muy terrible.
Preocupante.
Me parece que allí también aparece acá. ¿No es posible resolver estos conflictos, esta diferencia? ¿Tiene que ser a todo, nada? ¿Ellos son los únicos buenos?
Es así.
Bueno, acá nos manda un mensajito la
productora
suplenta para que redondeemos. Pero digo, me parece que esto es preocupante. Me parece que es preocupante que estamos teniendo un problema en modo de resolver los conflictos. Y lo de hoy, en enero, cuando todos estemos en la playa tomando jugos, algunos más lejos y otros más cerca, me parece que va a ser una anécdota.
Ojalá sea así, Dani.
En busca del hijo que no ha de venir.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. Me parece que tiene un día sencillo hoy, ¿no? ¿Qué opinión tenés de las elecciones en Estados Unidos?
Mira, en primer lugar yo diría que se construyó un escenario de un empate técnico que no fue tal. Si bien es cierto que alguien puede decir que sobre 120 millones de votantes el hecho de que Obama obtuviera nada más, entre comillas, nada más que 3 millones de votos de diferencia, implica que no es mucho. 2 puntos porcentuales. Sin embargo, se creó un escenario, se montó un escenario donde lo que se pensaba que iba a pasar era efectivamente que se contara voto a voto, y por eso los famosos estados indecisos eran tan importantes. Estamos hablando de seis o siete estados que era fundamental saber quién los ganaba. Eran estados indecisos. En realidad en inglés se dice swing states, que pueden cambiar de mano de un lado al otro, que son oscilantes. Nosotros podríamos decir indecisos. No se sabe quién va a ganar. En el resto más o menos se sabe quién va a ganar. Bueno, Obama ganó en todos esos estados indecisos, incluyendo Ohio, que era el lugar que los candidatos visitaron una y otra vez hasta último momento, porque podían llegar a contar voto a voto, y esto iba a ser fundamental porque podía cambiar todo el escenario. Y la prensa de Ohio recordaba que en 1976 Jimmy Carter había ganado por apenas 11.000 votos. Por lo tanto, se pensaba, bueno, acá se puede llegar a contar todos los votos por el sistema electoral que hay en Ohio. Hay votos que se mandan por correo provisionales. Bueno, no sucedió eso. Obama ganó por cerca de 100.000 votos de diferencia. E incluso ganó en Florida, donde los republicanos estaban convencidísimos de que iban a ganar, porque Florida efectivamente es un bastión de los de los republicanos, especialmente por la inmigración, no solamente, pero por la inmigración hispana-cubana, muy anticastrista. Entonces siempre hay un discurso muy anticastrista en Florida, y estuvo disputada en las últimas elecciones, las elecciones del año 2000, entre Bush y Al Gore. Ahí también ganó Obama por poco, pero de todas maneras ganó. Esto quiere decir que a pesar del escenario montado de que se iba a pelear voto a voto el martes a la noche o entrada a la madrugada del miércoles, ya tuvimos el resultado.
Claro, y así todo lo que iba a ser una larga explicación de sistemas electorales, de ingenierías, de recuentos, terminó en la nada misma, y uno se levantó a la mañana, puso la radio y ya había ganado Obama, lo cual, como decís vos, fue una sorpresa. Pedro.
Sí, discúlpame, Daniel, yo sí. Debo decir que yo también estuve asombrado, porque yo fui parte de los que estuvo leyendo la prensa, escuchando a los analistas, leyendo las consultoras, mirando las encuestas, y la verdad se había construido un escenario tal que lo más posible, en base a la construcción mediática, era que efectivamente se contara voto a voto. Escúchame, los republicanos estaban convencidos de que iban a ganar. Hasta tal punto esto es así que Mitt Romney reconoció que él no había preparado un discurso por si perdía, y que solo había preparado un discurso ganador. Lo dijo el mismo día a la tarde. O sea, a ellos les pasó algo similar, salvando la distancia, a lo que le pasó a Capriles. Se creyeron su propio discurso de que efectivamente ganaban. Bueno, no sucedió eso.
Claro, yo te digo, yo mismo había empezado a mirar cuáles eran, si había un dato estadístico de cuántos votaban por adelantado y cuántos por correo en Ohio, por este mito de que los votos por correo podían decidir y entonces 10 días más podía estar tardándose. Claro que todos leímos eso, pero decía que a todos nos sorprendió. ¿Sabes qué quería preguntarte? Porque la verdad es que los analistas andan por todas partes diciendo cosas, y digo, con muchos fundamentos, pero es muy poco posible, me parece a mí, definir qué va a pasar con este segundo gobierno. Pero hay algo que dijo Obama. Él marcó tres cosas en su discurso del momento de reconocerse.
De celebración.
Que dijo que tenían que resolver la cuestión de impositiva, de fiscal, que arreglar el problema de inmigración y liberarse del petróleo extranjero. Eso me sonó una frase muy fuerte. ¿Con qué lo vinculás eso vos?
Mira, el hecho de la dependencia energética que existe en Estados Unidos, del mundo árabe y de Venezuela, es real y se lo habla de manera permanente. No podemos ser rehenes del precio que determina la OPEP. Hay una vieja frase, creo que es de Kissinger, que dijo: el petróleo es demasiado importante como para estar en manos de los árabes. Bueno, esto lo dice todo. No importa si fue de Kissinger o no, es verosímil que sea efectivamente de Kissinger. O sea, nosotros tenemos que manejar nuestros recursos energéticos. No podemos permitir que estos árabes impredecibles, o lo podríamos agregar, que un loco como Chávez determine el precio del petróleo. Lo que pasa que es muy fácil enunciarlo, pero hay que recordar que los costos de extracción de petróleo en Alaska principalmente son muy altos. Este es uno de los problemas que se tiene, y las empresas estadounidenses son empresas privadas que, más allá de que se pongan la camiseta del Estado, o sea, de Estados Unidos, la camiseta nacionalista, prefieren siempre utilizar la mano de obra barata que hay en el mundo árabe. Claro. Le sigue siendo más barato extraerlo ahí. Y además está el tema ambientalista, que hay muchos grupos ambientalistas que protestan en Estados Unidos por lo que implica la extracción de petróleo, cosa que no pasa en el mundo árabe, no protesta nadie.
Pedro, vos sabés que hoy en página, por ahí lo leíste, Ariel Dorfman,
sí,
el escritor, comenta, bueno, él es simpatizante del Partido Demócrata, que fue muy importante la búsqueda de casa por casa de una militancia de base que se movió y fue de alguna manera a incentivar a la gente que vaya a votar. ¿Crees que esto puede ser cierto?
Sí, cierto es. Además, si lo dice Dorfman, no cabe la menor duda de que es verdad. Difícil saber cuánto se influye. Estados Unidos es un país muy grande, muy diverso. Habría que analizar en cada uno de los estados qué fue lo que pasó. Yo no me atrevería a decir que Obama tuvo la capacidad de armar un movimiento de masas. No, creo que eso no. Es posible que en algunas zonas, por temor al triunfo de los republicanos, mucha más gente se haya movilizado otra vez a favor de Obama. Pero hay múltiples motivos que llevaron al triunfo de Obama. Algunos sectores conservadores de la derecha republicana metieron la pata en más de una ocasión. El discurso respecto de los migrantes de Mitt Romney fue muy discriminativo. Hay muchas cosas que, a mi juicio, terminaron inclinando la balanza. Lo que pasa es que uno nunca sabe a ciencia cierta, cuando hay un estrecho margen, por qué se vota por un candidato y no por el otro. A veces es incluso difícil saberlo cuando se gana por un amplio margen. A veces es el espanto a la oposición, a veces tiene mucho que ver lo local, a veces es porque uno se identifica con el proyecto planteado por ese partido. Hay múltiples motivos que llevan a que una persona vote por uno u otro candidato. Entonces, llegar a una conclusión de que fue solamente por esto o por lo otro, me parece aventurado.
Sí, y la verdad es que es difícil saber lo que va a pasar. Por un lado, como decías vos, hablaban algunos de escasa diferencia por esos 3 millones de votos, que son aproximadamente 4 puntos. Y por otro lado, me decían terrible diferencia porque en el colegio electoral la cantidad de electores que obtuvo Obama es altamente superior a la de Romney.
Sí, pero un detalle, a ver, respecto al colegio electoral, Daniel, Obama obtuvo una diferencia menor que la vez pasada, tuvo menos en el colegio electoral, pero interesante que obtuvo más de lo que logró George Bush, hijo, las 2 veces que ganó.
Sí, eso es cierto. Pero decía, pasa esto, ¿no? Algunos analizan como escasa de margen, otros analizan como mucho margen, y otros dicen, ahora comienza un ciclo completamente nuevo, y otros dicen, viene lo mismo. Tendremos 4 años para analizarlo, lo que va a pasar.
Hay que analizar paso a paso y ahí seremos todos más inteligentes.
Bueno, Pedro,
muchas gracias, viejo.
Un abrazo para usted, como siempre.
Muy amable.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Compro fierro, flejes diarios, decía llamarse Juan, igualito como el santo, siempre en la oreja un clavel, siempre en la boca un cigarro. Compro fierro, flejes diarios.
Esta semana comienzan, la semana que viene exactamente, comienzan los festejos por un aniversario muy especial para la ciudad y la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es el 10º aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, un espacio de producción de cultura y de intervención sobre la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que realmente ha transformado gran parte de nuestra ciudad. Y estamos comunicados para hablar sobre este hecho que para nosotros es tan importante con Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos va a contar de qué va a ir este gran evento que va a durar varios días. ¿Cómo le va, Junio? Mucho gusto en saludarlo.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto.
Mucho gusto. Bueno, Junio, ¿qué significa para ustedes haber llegado a estos 10 años con esta presencia cultural en Buenos Aires?
Bueno, tiene un significado enorme para todos nosotros porque, como vos decías en la presentación, creo que hemos logrado colocar a este centro cultural proveniente del movimiento cooperativo como un gran polo de la cultura popular, crítica en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y no solo por un tema de presencia, de carácter, yo diría, cuantitativa y de público, sino porque, bueno, sentimos que pudimos ser fieles a la idea fundacional, ¿no? Que era y es la de que sea un centro de cultura, pero no tradicional, sino donde haya un espacio para el debate de ideas, para que haya una cultura crítica, pero bueno, amplia, diversa, que tanto en el arte como en las actividades de debate de las ciencias sociales y las letras puedan concurrir gente que intelectuales que, bueno, desde una visión política en gran parte de izquierda, en un sentido amplio, puedan expresar allí su arte y sus conocimientos. Bueno, creemos que lo estamos logrando, la concurrencia al Centro Cultural nuestro es muy, pero muy grande y fundamentalmente creciente, ¿no?
Estos 10 años, como dicen ustedes, de batalla cultural, sin duda han sido muy, muy importantes, porque estamos hablando de 10 años que arrancan allá por fines del 2002, en plena crisis prácticamente de nuestro país, y que además se cruzan en esta ciudad con el ascenso del macrismo, que también de algún modo es un espacio al cual darle batalla culturalmente. ¿Cómo han sido la articulación entre la política cotidiana de esta Argentina y hacer el centro, construirlo y lograr instituir, como usted decía, un discurso crítico desde el lugar del centro?
Sí, en primer lugar, como vos decís, nosotros fuimos un punto de partida en un momento muy, yo diría, contraviento, a contramano del punto de vista ideológico y cultural. Pero bueno, ese era el sentido fundacional. El fundador Gorini decía que hay que dar la batalla cultural porque hemos sufrido una derrota en el mundo entero de nuestras ideas, de nuestros paradigmas de progreso asociativo, socialista, gestionario, cooperativista, en fin, todo lo que tenía que ver con ese paradigma, y por eso se hizo, ¿no es cierto? Había una gran voluntad política a pesar de la derrota. En la Argentina vino el 2001, estalló, y después, cerca muy corta, vino este proceso kirchnerista y se fue consolidando en América Latina también un nuevo paradigma político, cultural, económico. Y entonces sí, en ese nuevo momento nosotros no solo ya resistimos, digamos, en términos culturales, sino que también nos permitimos acompañar el proceso en una actitud, yo diría, más de ofensiva, y tuvimos una capacidad de convocatoria muy fuerte, una respuesta del público y de los jóvenes principalmente, que fue creciente su edad por este tipo de propuestas, tanto las artísticas como las de debate, de forma tal que, en fin, efectivamente es un proceso que comenzó desde, yo diría, resistiendo, y si bien la batalla cultural está en su plenitud, ¿no es cierto?, en el mundo entero y acá también, estamos debatiendo, enfrentando grandes poderes, sentimos que ahora ya lo podemos hacer muy acompañados en nuestro país y principalmente en nuestro continente. Al Centro Cultural nuestro vienen ya unas 120.000 personas por año, entre los espectáculos y los debates, así que eso no es de hace 5 o 6 años, esa es la pura verdad.
Claro, creo que sí, que es
nuestra propuesta, que creo que ha sido muy importante, pero a su vez hay una situación más favorable, ¿no?
Claro, es muy, la verdad que fue muy, es muy trascendente ese camino. Yo pensaba de algún modo, usted nombró a quien sin duda es clave en esto, que es Florián Golini, el fundador del Centro Cultural, e imaginaba cómo ha sido este crecimiento, porque hoy, la verdad, usted dijo 120.000 personas al año, es una cifra realmente, realmente muy importante, y ustedes van a hacer un homenaje a Florián Golini en las actividades que van a hacer a propósito de estos 10 años, ¿no?
Sí, nosotros vamos a hacer un homenaje especialmente, y en realidad vivimos homenajeándolo, porque nosotros lo valoramos como fundador, como maestro de muchos de nosotros, y bueno, y como un hombre que fue capaz de imaginar en un tiempo oscuro que había que levantar la vista y pensar en un futuro, y que el futuro ya no iba a ser tan oscuro, sino que siempre hay una luz al fondo del túnel. Así que aquí, en esta semana del 3 al 20, que va a haber una cantidad importante de actividades, entre ellas vamos a hacer una exposición de todo su recorrido de fotos y fílmica en la vida, que por otra parte, en su vida digo, ¿no? Sí, trasciende al propio Centro Cultural de la Cooperación. Fue muchos años dirigente del movimiento cooperativo, un gran constructor, antes había sido un gran dirigente sindical de los trabajadores bancarios, o sea, la verdad que fue un gran militante político y fue también un gran luchador social y constructor de este centro cultural, así que nosotros lo vamos a homenajear en este momento. Sí,
sí, uno, en general la gente, me parece, creo, tal vez conoce a propósito de la excelente oferta de teatro que suele tener el centro cultural, pero el Centro Cultural es además un espacio probablemente de los más ricos y más dedicados a la poesía, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, algo que habitualmente no se reconoce, y van a comenzar con un encuentro de poesía, ¿no?, estos homenajes.
Sí, de cualquier manera, efectivamente, nosotros somos ya a esta altura un polo de poesía, tenemos un espacio literario que se llama Juan Elio Ortiz, que es para poetas y literatos, es un par de encuentros, de intercambio, de lectura de libros, de poesía y de prosa, concurren gente de todo el país, en fin, ya es un polo de la poesía y la literatura. Además, bueno, hay jóvenes en todas nuestras disciplinas, incluso en las que no son artísticas, ¿no?, como la historia, la economía, el cooperativismo, la educación, en todos los ámbitos hay jóvenes que investigan en el centro cultural, que esa es nuestra idea, desde la investigación tratar también de aportar a generar un nuevo pensamiento que sea profundo, que sea de calidad, pero bueno, que tenga una visión transformadora de la sociedad. Así que, así como vos decís poesía, hay muchas otras disciplinas, también nosotros tenemos danza, tenemos teatro infantil, títeres, en fin, sí, música, y tango, qué sé yo.
Y una muy buena editorial, ¿no?, y un muy buen proyecto editorial también, hay que aclararlo, de investigaciones, sí, muy interesantes.
Sí, el proyecto editorial nació y en general se ha desarrollado como una editorial para publicar lo que producen los investigadores del Centro Cultural, que en un 90% son jóvenes, ¿no? Uh-huh. En todos estos departamentos que yo acabo de citar, yeah, algunos muy rápidamente, allí nosotros tenemos unos 300 jóvenes que investigan en disciplinas de ciencias sociales, y también los artistas investigan en el Centro Cultural, porque esa es nuestra visión, no solo que desplieguen su propia actividad, yo diría artística, su obra, su talento, que liberen su creatividad, sino que nosotros aspiramos a que esos jóvenes artistas sean, nosotros decimos, integrales, ¿no? O sea, que tengan un compromiso con su gremio, con su organización profesional, con la política, en fin, y para eso investigan, ¿no es cierto?, de su propia disciplina. Así que, bueno, vamos desplegando una actividad muy multifacética y compleja, y bueno, hemos ido aprendiendo a gestionar todo eso, ¿no?
Bueno, la verdad que lo felicito y le agradezco también este espacio de batalla cultural y de intervención sobre la política del país, porque en definitiva la cultura, si no está de la mano de la política, no es cultura.
Esa es nuestra visión, así que aprovecho para invitarlos a la semana del 13 al 20 y fundamentalmente el propio día martes 20, que va a ser el punto central de nuestro festejo en el Centro Cultural a las 18 horas.
Bueno, le agradezco mucho, Junio, y la verdad lo felicitamos.
Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo, saludos a la audiencia.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta pronto.
Los festejos de estos 10 años de batalla cultural, como dice el Centro Cultural de la Cooperación, van a comenzar el próximo martes 13 a las 19 horas con un encuentro de poesía en el espacio Juan L. Ortiz, que justamente mencionaba Juan Carlos Junio, el presidente del Centro Cultural de la Cooperación, y toda la larga programación, que es con entrada libre y gratuita, la pueden encontrar en www.centrocultural.coop. Los esperamos porque seguramente va a haber cosas muy interesantes.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En Bajo el Volcán, educando al Geronte.
Hoy vamos a estar escuchando en la sección musical del programa una banda que probablemente muchos conozcan. El nombre es Radiohead, es una banda británica de rock alternativo de Inglaterra, formada en el 85. Su primer sencillo, Creep, fue editado en 1992. Está compuesta por Tom York, Johnny Greenwood, Ed O'Brien y Colin Greenwood. Es reconocido en todo el mundo el trabajo de Radiohead. Vamos a escuchar un tema de su disco Key Day del 2000. La canción es Everything in its Right Place.
nada, chiquilla, chiquilla. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos.
Ah, qué difícil que es tener que hablar de un artista popular de la magnitud de Leonardo Fabio. Porque es inevitable, para hablar de él, por lo menos del lugar en que uno se encuentra, tener que cruzar tanto la dimensión personal, la dimensión del sentimiento personal y la dimensión crítica. Porque la verdad es que Leonardo Fabio es un hombre de un nivel de profundidad y de complejidad en su producción cinematográfica que es imprescindible la dimensión crítica. Y la dimensión crítica y la dimensión del sentimiento a veces parecen excluyentes y a veces son necesarias, porque los artistas populares, porque eso era Leonardo Fabio, un artista eminentemente popular, los grandes artistas populares requieren de la posibilidad de pensar su obra desde estas dos dimensiones. Y yo me pregunto entonces, ¿cuándo vimos, los que vimos en el cine, las primeras películas de Leonardo Fabio? Las vimos en cines de barrio, ¿no? En cines que ya no cuentan. Las vimos en nuestros lugares. Porque en realidad el cine iba a los barrios y el cine popular iba a los barrios. Y ahí los veíamos nosotros. Y Leonardo Fabio convocaba al público desde los lugares más variados. Convocaba a los intelectuales y convocaba a su vez a los actores populares. Porque él trabajaba con actores populares, con Bebán, con Lupi, con Camero. Y ahí, en ese cruce, aparecía la magia de él, de estos relatos vinculados a la vida y a los mitos de los sectores que habitan y habitaron los márgenes, a una narrativa muy a la Verdi, diría, operística y popular al mismo tiempo, esa cosa que solo algunos pueden hacerlo. Él ponía en escena estructuras muy complejas con una mirada muy sencilla, y mientras otros cineastas de los 60 hacían un cine parecido, pero pensando en la burguesía urbana, Fabio hacia un cine que traía un lenguaje y una iconografía de los sectores populares y de los sectores que estaban al margen de la urbanidad, incluso con los mismos problemas, porque a Aniceto le dolía el amor tanto como cualquier personaje de Beatriz Guido, pero el amor que le dolía en su lugar, y eso es de una trascendencia notable. Claro que después va a venir el momento este del cantante extraordinario, extrovertido, y del momento más masivo de su cine, donde nos encontramos con Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, la película más vista en la historia del cine nacional, y con Soñar, Soñar, una película excelente, muy maltratada, a propósito de la visión crítica. Y yo recuerdo haber visto a Fabio el televisor blanco y negro, y haber visto Moreira en un cine de Boedo. Moreira tenía una particularidad, tenía dos finales, un final para los cines del centro y un final para los cines de barrio. En los cines del centro, el final dejaba una tensión abierta en ese Moreira que no se terminaba de morir nunca. En los barrios Moreira se moría. El final subversivo iba al centro. A los barrios era un final que reivindicaba más el orden. Algo interesante para pensar el cine de barrio. Y apareció la primera erótica. El primer erotismo en mi primera adolescencia aparece con Nazareno Cruz y el Lobo. Con los besos casi naif. Un erotismo muy ingenuo. Un erotismo que aparece también en las canciones de Leonardo Fabio. El pibe que miraba, los besos, el deseo carnal. Aparece cierta erótica en las canciones de Fabio, que aparece claramente en Nazareno Cruz y el Lobo. Y aparece el circo y lo popular en Soñar, Soñar. Y cuando muchos no sabíamos, ya creíamos que no volvía, cuando muchos nos creíamos que se había olvidado, nos demostró que era el mejor de todos y que estaba vivo. Y apareció después de mucho tiempo haciendo Gatica, una tragedia criolla que nadie pudo filmar como filmó él. Hizo la gran ópera de su vida con este Perón, Sinfonía un Sentimiento, hizo su sinfonía, pero finalmente nos regaló Aniceto, una película que hizo, recuperando su primer película, pero lo hizo a partir de los cuerpos como espacio de expresión, los cuerpos como fundamento del arte, y en los cuerpos justamente en un momento que el cuerpo comenzaba a ser su cuerpo doliente, el cuerpo que le dolió todos estos años. Él lo reivindicó, él reivindicó el cuerpo, aun cuando su propia condición física parecía traicionarlo. Los mayas dijeron que el 2012 se acababa el mundo. En 2012 se me fueron a mí personalmente, las dos personas que acá me parece que fueron los máximos artistas en mi vida personal, Spinetta y Leonardo Fabio. Por eso los mayas, que lo sabían, dijeron que era el fin del mundo. Y de Spinetta, por Leonardo Fabio, tema de Pototo. Y con eso nos vamos hasta el jueves que viene.
a saber cómo es la soledad. Tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz. Pero esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para sentirla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré.
Carlos, yo no me olvido de que hiciste caído, y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname.
La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré.
La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir.
Bajo el volcán, las palabras son historia.